Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues llegó el 17 de agosto, pasó el 17 de agosto y hemos constituido las Cortes. El gran resumen de la jornada de hoy es que la izquierda se ve con más fuerzas que nunca para poder formar un frente de investidura con Pedro Sánchez a la cabeza. Y en cambio, Alberto Núñez Feijóo ve cómo se alejan las opciones que tenía. De hecho, el bloque de Feijóo se ha roto esta mañana tras un pequeño desencuentro ahí entre PP y Vox, que en los próximos minutos te vamos a contar. Pero en definitiva, vamos al lío, que el día ha sido muy largo. Ha empezado a las 8 de la mañana porque los señores de Junts per Catalunya no tenían otra ocurrencia nada más que colocar dos horas antes de que se celebrara la votación una reunión para decidir qué hacían. ¿Lo podían haber hecho ayer? Sí. Pero no, han decidido hacerlo 10 minutos antes. El caso es que esa reunión solo ha hablado Turull, ha transmitido los mensajes que le mandaba Puigdemont y ya dejaba claro que Sánchez iba a contar con los votos de Junts per Catalunya. Te voy a contar las cosas como han ido ocurriendo. Parecía que íbamos a tener una sesión de infarto, pero a las 9 de la mañana ya estaba todo ventilado. A las 9 de la mañana ya sabíamos absolutamente todo. Se desencallaba la votación por la mesa del Congreso. Voy a tratar de ordenarte cómo ha sido. Si acabas de poner la radio, cosa que no me parece bien, porque si quieres entretenerte y estar informado, escucha la linterna y escucha la cadena COPE. Pero bueno, si has estado trabajando, si has estado incluso tomándote un refresco por ahí y has puesto la radio, pues te resumo lo que ha pasado en el Congreso. 1. Francina Armengol ha logrado la presidencia gracias a los votos de Junts.
Al haber obtenido el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, 176, queda en consecuencia proclamada presidenta del Congreso de los Diputados, doña Francina Armengol Socías.
2. Aunque nos digan que las negociaciones son distintas, que por un lado iba a la mesa del Congreso y por otro lado iba a la investidura, lo de hoy es un paso muy importante que acerca a Sánchez a la Moncloa y lo hace con el apoyo de un prófugo, de Puigdemont. Y 3. Pedro Sánchez ha hecho las primeras concesiones a los independentistas catalanes que pasan por el uso de la lengua en el Congreso y en la Unión Europea y la desjudicialización del conflicto político catalán por las vías legales necesarias. Todo esto por lo entre comillas, porque es lo que dicen los de Esquerra. Te recuerdo que ya de entrada el nombre de Armengol fue puesto expresamente sobre la mesa para contentar a los nacionalistas catalanes y vascos. Era un perfil amable con la plurinacionalidad de fondo. La expresidenta Balear ha logrado el apoyo de PSOE, Sumar, PNV, Bildu, BNG, Esquerra y Junts. Para ello el PSOE ha tenido que negociar en paralelo con Junts y con Esquerra. El PSOE ha mantenido la discreción. De hecho, tú escuchabas a todos los portavoces socialistas y todo el mundo te decía, discreción, discreción, discreción. De su boca no ha salido nada. Pero es que también, en la otra parte, en Junts, han estado callados. Ha sido a las 8:30 de la mañana cuando anunciaban un principio de acuerdo. La negociación la ha llevado personalmente Puigdemont. Es algo que no debemos perder de vista. Y ha exigido todo por escrito. Se lo tenían que dar todo por escrito. Es lo que tiene no fiarse de alguien que puede cambiar de opinión. Que te lo pongan por escrito. Esquerra y Junts han alcanzado acuerdos distintos, pero comparten algunos puntos. Vamos a repasar los acuerdos a los que han llegado. En primer lugar, utilización de las lenguas cooficiales, catalán, euskera y gallego, en el Congreso de los Diputados. Y también que se promueva el uso del catalán en la Unión Europea. Como te digo, Puigdemont lo quería todo por escrito. Así que a las 8:18 de la mañana se ha registrado en el Consejo Europeo la petición formal del gobierno. una carta firmada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, pidiendo el uso del catalán. Por escrito lo quería, por escrito lo ha tenido. Hay más acuerdos. Los independentistas piden dos comisiones de investigación. La primera sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. Y la segunda, a petición de Esquerra, pasa por reactivar la comisión de investigación sobre el caso Pegasus. Este caso es muy curioso porque no solo infectaron con Pegasus los teléfonos de Sánchez, no. Con Pegasus también se estuvo fisgoneando a ver qué estaban haciendo algunos de los condenados por el 1 de octubre. Claro, ¿un Estado no debe defenderse? Si sabes que alguien va a hacer algo ilegal, ¿no intentas saber por dónde puede pasar eso? Pero bueno, esto es otro debate. El punto más polémico, pues la desjudicialización, qué difícil es decirlo, del conflicto catalán. Rufián, que ha sido el que ha hablado esta mañana, ha dicho que esto pasa por utilizar las vías legales necesarias. Posteriormente, Junqueras ha ido más allá y ha dicho que todas las vías legales y jurídicas implican también una ley de amnistía que evite la cárcel para cualquier persona implicada en el proceso. Claro, han oído a Junqueras y ha salido Pachi López a decir que el pacto no incluye una ley de amnistía. Normal. En cualquier caso, Armengol se imponía a la candidata del PP, a Cuca Gamarra y al candidato de Vox, a Gil Lázaro. ¿Por qué Vox ha presentado candidato propio y no ha votado a Gamarra? Pues porque dicen que el PP no les ha cedido un puesto en la mesa del Congreso. Bueno, ahí queda eso. El caso es que Francina Armengol, la nueva presidenta del Congreso, ha anunciado en su discurso que se ponía en marcha uno de los acuerdos alcanzados con Junts y Esquerra.
Para avanzar en este camino, quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego y la riqueza lingüística que suponen. Y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva.
A las 8 y 18 se registraron en el Consejo de Europa y más o menos a las 2 de la tarde Armengol ya estaba diciendo que a partir de ahora las lenguas cooficiales. Como ves, hay muchos acuerdos entre bambalinas y por eso desde el Partido Popular exigen saber en qué se ha cedido exactamente. Piden luz y taquígrafos sobre los acuerdos del PSOE con Esquerra y Junts. Quieren saber si estas cesiones se acercan a las eternas reivindicaciones independentistas de amnistía, referéndum y autodeterminación. Por cierto, el siguiente paso es la ronda de consultas con el rey. Bueno, pues me he encontrado un dato muy llamativo. En 9 años de reinado, Felipe VI lleva 10 rondas de consultas. En 9 años, 10. Su padre, en 38, las mismas, también 10. ¿Qué razón tenían los que dicen que al rey no le dejaron un manual de instrucciones para saber qué hacer? Enseguida analizamos todo esto y más en nuestro tiempo de análisis con Beatriz Parera y Maite Alcaraz.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Beatriz Parera, buenas noches y bienvenida de vacaciones.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, lo primero, si me dejáis, tenemos invitado y vamos a saludarle ya y vamos a intentar analizar con él por dónde pasa el día. Borja Sémper, diputado y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
Oye, Borja, yo sé que tú has colaborado con medios de comunicación últimamente antes de volver a la política. Te pido un titular de lo que se ha pasado, de lo que se ha vivido hoy en el Congreso. Luego desarrollamos, pero de entrada, ¿cómo me titularías lo que ha ocurrido hoy?
Parece lo mismo, pero es peor. Quiero decir, yo creo que hemos vivido una legislatura pasada lamentable en muchas ocasiones. Creo que la política ha proyectado lo peor que puede proyectar la política a una sociedad, que es frivolidad, que es incapacidad de entendimiento, que es poco respeto por las instituciones, por su prestigio. Y creo que existe un riesgo muy alto y muy serio de que la próxima legislatura sea igual pero peor, y que asistamos a un deterioro progresivo del respeto institucional. Yo creo que hoy, en buena medida, también hemos visto eso por varios factores.
Hablaba hace un momento de esas concesiones que Sánchez ha hecho en las negociaciones con Esquerra y con Junts. Han sido negociaciones paralelas, pero hay puntos en común. ¿Creéis que han contado todo?
Bueno, el punto en común fundamental es el interés particular de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está dispuesto a lo que sea con tal de mantenerse el poder. Es decir, no son acuerdos políticos tendentes a garantizar una gobernabilidad en base a materias que redunden en beneficio de todos, que esto es lo que se nos exige o se nos debería exigir a los políticos y en particular a quienes gobiernan. Todo este circo al que estamos asistiendo, todos estos dimes y diretes, idas y venidas, que si Puigdemont desde Waterloo, que si los de RC, que si los de Bildu, que si PDV, arriba y abajo, todo esto es fruto del interés personal de Sánchez para obtener su respaldo y mantenerse en el poder. No hay algo, nada pensando en el interés general de los españoles. Hablamos de amnistía y es posible, es factible, que el Partido Socialista encuentre una forma para impulsar algún tipo de medida legal que ampare, supuestamente, ampare o pretendidamente ampare una amnistía. Esto es posible. No nos sorprendería a estas alturas de la película, porque lo han anunciado y lo han exigido los independentistas y porque sabemos que Pedro Sánchez es capaz de sorprendernos con volteretas. Por lo tanto, no sé si está oculto o no, pero quienes no lo ocultan son los independentistas. Amnistía y un proceso tendente también a que sea sometida a España a una tensión y a una crisis institucional, que ya la vivimos en cierta medida en el año 2017 en Cataluña y que ahora afecta al conjunto de la población española porque el presidente del gobierno y el Partido Socialista lo amparan. Esto es posible, lo exigen los independentistas y sabemos que es posible, lamentablemente.
A mí hay una cosa que me ha llamado esta mañana la atención. Se preveía una sesión larga y a las 8:30 ya estaba todo despachado. Nos han insistido mucho en que una cosa era la negociación por la mesa y que otra cosa es la investidura de Sánchez. ¿Desde el PP creéis que van unidas ambas negociaciones y que este es el primer paso?
Dependerá de los es que entramos en un terreno complicado, que es especular sobre los pasos de quienes de dos personas con las personalidades de Puigdemont y Pedro Sánchez. Con lo cual corremos un serio riesgo, bueno, serio riesgo no, tenemos un porcentaje altísimo de posibilidad de fallo. Cualquier cosa es posible, que el voto de hoy sea una previa a la investidura, es perfectamente posible. Que sea un juego de sombras del propio Puigdemont en relación con Pedro Sánchez y con el Partido Socialista, también esto es posible. Es posible todo. Y la conclusión a la que llegamos, a que esto es un despropósito inaceptable, Rubén. Estamos naturalizando el despropósito en la política española. Estamos analizando con rigor, con pretendida seriedad, con pretendida profundidad, un juego de sombras, una teatralización tendente en exclusiva a obtener algún tipo de rédito, o personal, en un caso, o político-territorial, en otro. Estamos hablando de un fugado de la justicia, de un prófugo de la justicia, alguien que está perseguido por la ley, por los tribunales españoles, y estamos en sus manos. La política institucional española está en manos de Carles Puigdemont y de Pedro Sánchez. Y esto es, al final, a mi juicio, lo más relevante que tenemos que conseguir, no naturalizar esto, no llegar a aceptar como normal esto.
Borja, me acompañan esta noche Maite Alcaraz y Beatriz Parera. Y las dos quieren hacerte una pregunta. Maite.
¿Qué tal? Buenas noches, Borja.
Hola, Maite. Buenas noches.
Contabas, y yo creo que con bastante razón, que efectivamente hay un pegamento, por así decirlo, un denominador común, ¿no?, en los partidos que han votado hoy la presidencia del Congreso en la persona de Francina Armengol, que es los intereses personales, la ambición política, por así decirlo, del presidente del Gobierno en funciones, que pone a disposición de los independentistas, bueno, pues todos los resortes del Estado, ¿no?, para continuar en el poder. Pero luego, en el otro lado, hay 11 millones de españoles que yo creo que hoy y ahora tú me lo explicarás y me arrojarás luz, se han sentido también absolutamente desolados, ¿no? Porque se han dado cuenta que sus votos no han servido de mucho. No han servido ahora en la decisión de la composición de la mesa de la Cámara, y se malician que tampoco servirán en la investidura del próximo presidente del Gobierno. Hoy se ha visibilizado una división entre los dos partidos, entre el que tú representas, que además ha sido el primer partido en España, el más votado, y el tercer partido, que es Vox, en un momento y en un día que yo creo que, por esa anomalía institucional que tú has descrito, hacía falta visibilizar todo lo contrario, no un bloque constitucionalista fuerte. ¿Qué explicación tiene que no haya habido ni siquiera un acuerdo entre los dos partidos para constituir la mesa de la Cámara y votar a la candidata del Partido Popular, Cuca Gamarra?
Mira, sobre lo que nosotros tenemos que responder y lo que vamos a estar implicados de ahora en adelante de una manera absolutamente rotunda es explicar qué es lo que hacemos nosotros y por qué. Lo que hagan otras formaciones políticas corresponderá a hacerlo a ellas, ¿no? Y en este caso al partido Vox. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, fruto del resultado electoral. Hemos ganado las elecciones y vamos a intentar afrontar un proceso de investidura que convierta a Alberto Núñez Feijóo en presidente del Gobierno de España. Esto es extraordinariamente complicado, somos conscientes de ello, pero nuestra obligación es hacerlo. Nuestra obligación es emprender un proceso de investidura que dibuje ante los españoles una alternativa a este disparate que antes he relatado. Y para conseguirlo sabemos varias cosas. Primero, que Unión del Pueblo Navarro está dispuesto a apoyar al Partido Popular, Coalición Canaria también, y que Vox ha manifestado también públicamente que está dispuesto a respaldar a Núñez Feijóo a cambio de nada, por decirlo de alguna manera. Con lo cual tenemos una mayoría lo suficientemente robusta como para tener la legitimidad necesaria de afrontar ese proceso de investidura. A mi juicio, esto es el momento clave que afrontamos en las próximas semanas, que lamentablemente, como todos sabemos, no va a depender del acierto que hayamos tenido para llegar a este escenario, sino también, vuelvo otra vez, a la posición y a la opinión de Carlos Puigdemont. Lo que sucede hoy es podría mezclarse, pero no tiene nada que ver. Hoy estábamos decidiendo la composición del órgano de gobierno del Congreso, de la Cámara, en este caso de la Mesa, que es muy relevante, y de la Presidencia, que es muy relevante. Fruto del resultado electoral, nosotros teníamos cuatro representantes en esa mesa. Cuatro representantes que siempre han sido ocupados por miembros del Partido Popular. Por cierto, esta es la segunda vez, la otra fue por Patxi López, que la presidencia del Congreso no va a recaer, no va a estar en alguien que milita en el partido que ha ganado las elecciones. Esto también es inédito, salvo esa excepción también del Partido Socialista, de Patxi López. Nosotros no habíamos llegado a ningún tipo de trato ni de acuerdo con Vox en nada relacionado con la mesa. Es Vox el que ha decidido libremente cambiar el sentido del voto y será Vox el que la tenga que explicar. Nosotros podemos explicar esta posición y sabíamos desde las 8:30 de la mañana, como ha recordado antes Juan, que estaba acabado que la incógnita se acababa porque Carles Puigdemont iba a respaldar a la candidata del Partido Socialista. Con lo cual, el voto de Vox ha sido libremente, siendo consciente de que es inocuo, pero ha sido Vox el que ha decidido proyectar una imagen, como decías antes, de ruptura. Y nosotros ahí, ¿qué vamos a hacer? No hemos podido hacer nada, porque ni tan siquiera sabíamos y conocíamos cuál era el sentido del voto de Vox. Vox nos tiene acostumbrados en las últimas semanas a hacer cosas extrañas. Y esto yo lo digo con toda transparencia también. Pero bueno, como te digo, esto debe de respondértelo el portavoz que será de Vox.
Señor Samper, pero está diciendo que Vox está haciendo cosas extrañas y, sin embargo, siguen contando con sus votos de cara a una hipotética investidura. Y siguen, me parece deducir de lo que nos dice, empeñados en que sea Feijóo el que se presente el primero a esa investidura. ¿Por qué van a fiarse
ustedes? Porque es nuestra obligación institucional, porque nosotros hemos ganado las elecciones. Porque ha habido más de 8 millones de españoles que han decidido que el Partido Popular sea el primer partido votado en España y, por lo tanto, su candidato tiene que intentarse presidente del Gobierno. Que es algo que antes de Sánchez no se cuestionaba en este país. Es que antes de Sánchez podemos recordar que quien ganaba las elecciones generales era presidente del Gobierno y su adversario no lo cuestionaba. El sanchismo ha conseguido también que esto haya cambiado y el culmen de la extrañeza sería que Vox decidiera no apoyar al partido más votado. Esto sería un triple salto mortal en la extrañeza. nosotros solo podemos cumplir con nuestra responsabilidad, no con la de otros. Y es con y es el guión y el papel que vamos a desempeñar en la política española, sobre todo en un tiempo en el que consideramos que falta mucha responsabilidad. Y como decía antes, estamos ahora, yo entiendo, y me parece interesante que lo hagamos, analizando qué es lo que ha pasado en la aritmética entre el Partido Popular y Vox, pero no desviemos, a mi juicio, no deberíamos desviar la atención de lo verdaderamente importante, y es el desafío institucional, el cambio profundo que, al que está sometida la política española desde el momento en el que su estabilidad y la gobernabilidad depende de partidos que quieren romper España. Y esto yo creo que es lo verdaderamente importante. Y bueno, que deberíamos de ponernos todos, al menos nosotros estamos encantados que se sume quien sea, en la defensa de otro modelo, de otra forma de hacer política y de otro futuro para este país.
Te quiero hacer la última pregunta, Borja. Hemos escuchado que Puigdemont ha pedido documentos, que ha pedido papeles en la negociación. Se ve que no se fiaba de lo que pudiera hacer Sánchez. El hecho de que a las 8 y 18 de la mañana se haya registrado en el Consejo de Europa una petición por parte del gobierno para que se utilicen las lenguas cooficiales, ¿cómo lo interpretáis?
Bueno, pues como otra demostración del poco nulo respeto por el procedimiento, por el rigor institucional. Es decir, un gobierno en funciones no puede hacer esto que ha hecho este gobierno. No puede hacer el ridículo. Conviene no hacer el ridículo en política, todos nos equivocamos, pero otra cosa es hacer el ridículo como ha hecho el gobierno, y sobre todo saltarse, hacer saltar por los aires el más mínimo respeto institucional, ni contarlo al Congreso, ni contarlo al principal partido de la oposición. Es decir, es un disparate. Como es un disparate el anuncio de la presidenta Armengol hoy de que se va a poder hablar en cualquiera de las lenguas cooficiales que existen en comunidades autónomas españolas. Para llevarnos a todos a un perverso debate en virtud del cual, si tú te pones a esta medida, es que estás en contra de los idiomas territoriales, de las lenguas cooficiales, y si estás a favor es que eres un progre, que te parece bien que la gente hable euskera. Bueno, esto es un disparate. La presidenta no tiene potestad alguna para tomar este tipo de decisiones sin consultarlo con la mesa, saltándose el reglamento del Congreso, ni tan siquiera hablando con los grupos representados en el Congreso de los Diputados. Es un esperpento pensar que vamos a llevar pinganillos en el Congreso de los Diputados. Es un verdadero esperpento, que si no estuviéramos desgraciadamente ya acostumbrados a los esperpentos que hemos vivido en los últimos años, nos parecería eso, un esperpento. Pero lo que ha sucedido es muy grave, y las atribuciones que se ha arrogado a la presidenta sin tenerlas también es muy grave. Y esto anuncia una legislatura, pues como decía al principio de mi intervención, de esta entrevista, en el que lo que hemos vivido en la legislatura pasada lo vamos a ver agravado. Por eso yo creo que la respuesta tiene que ser muy sensata, muy sólida, muy serena y muy muy contundente. Y no tenemos que entrar en ese trapo de la descalificación, del grito. No, tenemos que hacer una oposición rigurosa, que yo creo que es lo que nos pide la gente, y contundente, pero sobre todo solvente. Y ahí pues dejarnos de juegos unos y otros, de juegos partidistas, y pensar en lo importante.
Pues Borja Sémper, diputado y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, muchísimas gracias por atendernos esta noche en La Linterna. Sé que son fechas complicadas, porque con esto del mes de agosto, la constitución de las cámaras, sí. es complicado.
Las fechas son estupendas. Lo jorobado es lo que nos ha hecho Sánchez, ¿no? Meternos a todos esto en pleno agosto, pero ¿qué le vamos a hacer? Vamos a por ello.
Y ahora empezamos otra, ¿no? Que ahora es la... Hay que ir a ver al rey y a ver cómo va saliendo esto, ¿no?
Bueno, vamos a intentar que nadie lo manosee, vamos a intentar que se mantenga el respeto institucional, en este caso a su majestad el rey y a la Casa Real. Tenemos que preservar la institución y el rey aceptará en cualquiera de los casos.
Pues lo dicho, Borja Sémper, muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches.
Pues nada, 17 de agosto y mirad cómo estamos. No sé si queréis, yo sabéis que os doy a elegir, y vamos, esto es como los libros de Elige tu propia aventura, ¿os acordáis? Si quieres que pase esto, vete a la página 45, si no, dale. ¿Por dónde queréis que empecemos? ¿Analizamos los tres acuerdos a los que han llegado con los independentistas? ¿Vamos paso por paso?
Venga, sí, desde el principio, ¿no?
El tema de los idiomas. Ya a mí es que me ha llamado mucho la atención que a las 8 y 18 se mandara la carta, se registrara allí, y luego parece ser que ha sido Turull el que ha reunido a todos los miembros, a la ejecutiva de Junts, y les ha dicho, oye, que esto, y que hasta hay que retocar unos flecos, y pasa por el uso del catalán en la Unión Europea. Bueno, Puigdemont lo quiere por escrito y a las 8:18 lo tenía por
hechos
escrito.
Hechos comprobables, había dicho Puigdemont. Horas antes, pues hechos comprobables ha tenido, ¿no? De nada menos que el Ministerio de Asuntos Exteriores español mandando una carta urgente a, por cierto, el ministro del gobierno que tiene la presidencia de turno en la Unión Europea, eso no lo olvidemos también, ¿no? Por tanto, tiene, por así decirlo, un peso específico mayor en estos momentos. Bueno, es que Puigdemont le había mandado una carta desde Waterloo al presidente del gobierno exigiéndole determinadas cosas, y una de las que quería pruebas fehacientes era efectivamente de esto, y el gobierno corrió a hacerlo. En ese momento, el Partido Popular, Vox, supieron que la investidura estaba hecha. Pero yo, sin ser más lista que nadie, lo dije aquí y lo he dicho cuantas veces se me ha preguntado, yo sabía que esto estaba hecho porque se podían hacer todos los cálculos que se quisieran. A Puigdemont le conviene, no le conviene. Tiene el ejemplo de Esquerra Republicana, de que ha cedido o ha cogobernado con el señor Sánchez, que al final le ha ido mal electoralmente. Pero Puigdemont no se va a ver en otra, Rubén. No se va a ver en otra que en esta, en la que, como muy bien decía Borja Sémper, a mí me parece fundamental repetirlo. Y es que esto es una anomalía institucional que solamente ocurre en un país como España, donde el llamado progresismo se ha aliado con lo menos progresista que hay, que es el nacionalismo excluyente, la xenofobia, y con un personaje como Puigdemont, que además se marchó, no dio la cara judicialmente, y que solamente vive para vengarse del Estado español y para conseguir lo que va a conseguir. Y luego, si quieres, entramos en esa otra medida, y es la amnistía y que su historial judicial desaparezca.
En este primer paso, de todas maneras, yo tengo dos sensaciones. La primera es que la cuenta, en el fondo, pues es escasa. Es decir, lo reivindicado y conseguido por Junts, hablo exclusivamente, no tanto por Esquerra, en esta primera negociación, que era exclusivamente para la presidencia del Congreso y la de la Mesa, pues yo creo que podría haberla aceptado perfectamente cualquier otra persona, incluyendo al señor Feijóo. No me parece que haya sido para nada desmesurada. Y me parece además que el hecho que tú destacabas de que Álvarez haya tenido que ir a registrar no es buena noticia para Sánchez de cara a la segunda etapa, es decir, a la negociación para la investidura, que yo sinceramente pienso que se hace en dos tiempos.
Claro, se hace en dos tiempos porque cada cosa tiene un precio.
Claro, pero es un precio que no vale con una promesa de Sánchez o de personas de su gobierno, ni siquiera con una declaración pública de ninguno de ellos, que requiere que haya un escrito, algo físico, pues registrado, presentado o planteado. Si nos vamos a que es una ley de amnistía, ¿qué puede pedir Puigdemont? Pues puede pedir que se registre ya pues una proposición de ley o que haya un proyecto similar. No le va a valer a Puigdemont que Pedro Sánchez le prometa y le jure que efectivamente van a dar pie a que haya esa desjudicialización, que es el término que viene utilizando RC todo el rato, desde hace pues ya años, incluso en el caso del indulto, de las reformas posteriores. No le va a valer eso a Puigdemont. A Puigdemont le va a valer el papel. Y eso creo que no es buena noticia para Sánchez de cara a la segunda fase.
Lo que pasa
es
que con Bea, con el asunto de los indultos, con el asunto de la rebaja de la malversación, de la eliminación de la sedición, no hubo papel, hubo compromiso y finalmente se llevó a cabo. O sea que es verdad que hacemos siempre la broma, ¿no?, de que ni Puigdemont se fía de Pedro Sánchez, y probablemente tenga razones para no hacerlo. Pero Sánchez, a quien decepcionó, fue a los españoles que le votaron en unas elecciones en las que él no presentó esas propuestas, absolutamente fuera de la Constitución o fuera, desde luego, de la política y del discurso del Partido Socialista, que es un partido de Estado. No necesito Esquerra Republicana, ningún compromiso escrito, y eso, al final, a pesar de que los propios socialistas lo negaban, a pesar de que desde Moncloa se dijo que nunca se iba a llegar tan lejos, se llegó tan lejos. Es decir, que Sánchez ha cumplido con sus compromisos, no con sus votantes, pero sí con los que le han sostenido durante 4 años, los que le llevaron a la primera investidura y luego le han sostenido durante 4 años. Por lo tanto, Puigdemont, lógicamente, irá a máximos, querrá que además que el proyecto será seguramente, tendrá que ser una ley orgánica, muy probablemente con mayoría absoluta, la propia mayoría que hoy ha conseguido Francina Armengol, esa será la mayoría absoluta que tenga esa ley orgánica. Se buscarán los recovecos legales para plantearlo. Es verdad que la Constitución no lo prohíbe expresamente porque no existe ese concepto en la Constitución, pero sí habla de que no puede haber indultos generales, y una amnistía sería un indulto general o lo más parecido. Pero yo estoy convencida que si Pedro Sánchez se compromete, y aunque no haya papel de por medio, habrá una ley orgánica para favorecer la amnistía.
Vamos precisamente a eso, porque ha habido cierta polémica. Porque en un primer momento, Rufián ha comparecido a las 9:30. Si es que ha sido todo muy prontito. Si es que a las 10 ya estaba todo...
Son muy madrugadores.
Sí, a las 10 ya estaba todo hecho. Decía Rufián, no, ha sido una noche larga. Bueno, no sé.
Pero fíjate que es que si hubiéramos atendido un poco ayer a las comparecencias, no hablo por vosotros, igual vosotros os disteis cuenta, hablo de mí misma, de Sánchez y de Yolanda Díaz, nos hubiéramos dado cuenta de que ellos ya lo daban por hecho. Yo sinceramente lo achaqué a que era pues la fórmula que tenían que utilizar, o sea, para no parecer que iban a fracasar, pero no, es que ya ayer estoy segura de que sabían que lo tenían hecho. Pero entonces, continúa.
No, lo que decía, el tema de, a ver si lo digo, desjudicialización del conflicto catalán. Rufián ha dicho que se iban a utilizar las vías legales necesarias. En ningún momento Rufián ha mencionado la palabra amnistía. Ha sido Oriol Junqueras el que horas después ha dicho, no, no, todo pasa por la amnistía. Y ha tenido que salir Patxi López a decir, no, no, amnistía no está en el acuerdo. Pero claro, cuando tú dices que vas a profundizar en las vías legales necesarias para que los condenados por el 1 de octubre salgan exonerados, pues blanco y en botella suele ser leche.
Ya, pero con esa misma fórmula decía antes, se consiguieron cosas por parte de Esquerra, como la reforma legal que hizo desaparecer el delito de sedición, de sedición. Y podría ser que si no se utiliza la palabra amnistía, estuviera el PSOE tentado de hacer algo similar. Y también hay que tener en cuenta que Esquerra se está midiendo con Junts. Y entonces Esquerra no puede ir con nada menor que una amnistía cuando Puigdemont y su entorno desde el minuto uno han hablado de amnistía. Con lo cual no vale ya otra reforma que de repente pues descafeine el delito de, yo que sé, de desórdenes públicos nuevo o haga desaparecer también la rebelión o X cosa. No, no. Ya tiene que ser pues un órdago a la grande y tiene que ser la amnistía. Yo ahí lo interpreto más en clave de medirse Junqueras y Puigdemont y pues sus aspiraciones.
Sí, no, que tiene dos negociaciones en paralelo. Una con Puigdemont, que la está llevando directamente Puigdemont.
Claro, es que no, o sea, creo que haya hablando... nadie en Junts que mande que no sea Puigdemont.
Nadie.
Sí, pero sí. Estamos hablando de un prófugo de la justicia que está negociando qué
persona
gobierno...
importante en todo esto.
Claro, qué gobierno vamos a tener durante los próximos 4 años. Y esa va por un lado, y luego por otro lado va con los de siempre, ¿no? Con Rufián...
Van un poco a rebufo. Pero es verdad lo que decía Bea, que al final no pueden pedir menos que Puigdemont, ¿no? Porque
mira,
ya...
¿sabes en qué se notaba que iban a rebufo? Que ayer, a última hora de la noche, salen diciendo, no, no demos por hecho nada.
Claro, sí. No vaya a ser que sea yo el que no vote. Claro. Vamos a ver, de hecho, hasta esta mañana, de repente han anunciado una rueda de prensa de Gabriel Rufián, que todos hemos pensado, calla, que igual ahora son ellos los... No, tampoco era eso. Era simplemente una cuestión, pues, de tiempos y de salir y de aparecer.
Pero es importante, perdona, Bea, subrayar que esto de la ley de amnistía, se llame como se llame, es un paso más respecto a los indultos que se les han aplicado a los líderes del proceso. Estamos hablando de que, y tú de esto, Bea, sabes mucho más que yo, se eliminarían los delitos, es decir, esos delitos no habrían existido, por lo tanto no habría antecedentes penales ni en el historial de todos estos presos que han estado en la cárcel aparecería nada, y Puigdemont vendría libre de polvo y paja a España, y seguramente a Laura Borràs también le caería un bingo también en este sorteo, y es que ella, que está procesada además por un delito de corrupción, también tampoco tendría que afrontar ningún tipo de responsabilidad penal.
Voy a aprovechar el comodín de Bea. Esta amnistía que se pide es una ley de punto final, es decir, nos olvidamos de lo que hemos hecho. O sea, no es que ya no tengas condena, sino que es que lo que hiciste no existe.
Efectivamente. O sea, una amnistía implica borrar por completo todos los delitos cometidos. La dificultad está en especificar qué delitos son. porque desde el entorno de Puigdemont se ha hablado de que tendría que suceder esto con todos los afectados o represaliados, como dicen ellos, vinculados al procés, que son 4.000 personas, que van desde los que estaban liándola en Barcelona cuando las protestas por la sentencia del procés, hasta aquellos alcaldes que todavía siguen estando investigados, que se solidarizaron públicamente, hicieron pues una serie de...
Si no recuerdo mal, también hay un condenado por tirar una piedra desde una terraza y que dio a un policía, y creo, ¿no? También está en esos 4.000 presos de los que ellos hablan.
En las investigaciones del juzgado 13, que os sonarán porque en su día fueron pues muy oídas, Jové, que también está por otra parte a punto de ser juzgado por el TSJ, multitud de personas con multitud de hechos distintos que tienen que englobarse bajo una misma amnistía o perdón. Y ahí la complicación.
Pues tenemos un panorama estupendo. Os voy a poner unos consejos, tomar nota, que hay algunas cosas que están muy bien. Yo siempre digo que esto merece la pena escucharlo. Y vamos a ir a Tenerife. Tenemos un incendio bastante importante y vamos a ver cómo está la última hora. Tenemos casi, creo que son más de 7.000 personas entre desalojados y confinados.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
10 de octubre de 1923 y el número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
A medida que aumenta la velocidad, nuestro campo visual se reduce. Cualquier alteración ocular multiplica el riesgo de sufrir un accidente. Al volante, una buena visión salva vidas. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en una óptica. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna esta noche con Beatriz Parera y con Maite Alcaraz. Y os decía que tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa en Tenerife. El incendio forestal que afecta a la isla está descontrolado. Es el peor incendio en los últimos 40 años y prueba de ello es que acabamos de conocer que ya son 3.273 las hectáreas arrasadas. hay más de 7.600 personas desalojadas o confinadas. Sobre el terreno hay trabajando un centenar de efectivos. Hace nada ha terminado una reunión de coordinación de los servicios de emergencia y autoridades, y quiero agradecerle especialmente a Vicky Palma, meteoróloga asesora del Cabildo de Tenerife, que nos atienda ahora. Vicky, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El balance es el que acabo de ofrecer, ¿no? Esas 3.273 hectáreas arrasadas, ¿no?
Sí, ese es el último balance, el último cálculo que se ha realizado pues en las últimas horas. Un gran incendio forestal en estos momentos y que bueno, que afecta a varios municipios de la isla y que tiene un perímetro muy grande.
¿Hay nuevos evacuados?
En principio no, es una opción que se irá valorando a medida que vaya avanzando la noche, que bueno, puede ser una noche de nuevo complicada como la que hemos tenido pues en las últimas jornadas, que hemos tenido tanto noche como días complicados por la evolución del incendio. Hemos tenido una situación de incendio que no conocíamos en el archipiélago, a pesar de que tenemos bastante experiencia en grandes incendios forestales.
Me dices que vais a ir viendo cómo evoluciona la noche y en función de eso se puede desalojar a más personas. ¿Qué previsiones meteorológicas hay? ¿Vais a poder trabajar bien esta noche?
Durante la noche, por las condiciones meteorológicas que tenemos, no hay mucho viento general, el que el meteorólogo hace normalmente en una predicción. Suelen actuar los vientos de ladera, bueno, por la zona donde se encuentra el incendio. Bueno, tendremos vientos descendentes a lo largo de la noche en las dos vertientes de la isla y bueno, eso significa que ese viento puede arrastrar las líneas de fuego hacia zonas habitadas. Esperemos que esa evolución, en muchos casos pues, quedan muchos kilómetros hasta llegar, pues sea favorable a lo largo de las próximas horas.
¿Y cuáles son los puntos más conflictivos ahora mismo?
Pues quizás los puntos más conflictivos serían el municipio del Rosario, el núcleo que está confinado, el de La Esperanza, y también tenemos un núcleo conflictivo en el otro extremo de la isla, el que afectaría al municipio de La Orotava.
Como dices, tenéis mucha experiencia en incendios forestales. ¿Habíais vivido algo similar?
No habíamos vivido algo similar porque, bueno, las condiciones meteorológicas generales no son tan malas, no han sido tan malas en los últimos días. Uno de los elementos importantes es el viento y no hemos tenido viento fuerte. Y sí, lo que hemos tenido es un incendio con muchísima convección, algo que no se había visto en el archipiélago, al menos en lo que yo tengo constancia. Y bueno, hemos tenido un incendio con convección en prácticamente todos sus frentes, casi desde el minuto uno. Y que todavía hasta ahora pues se mantiene. Es muy fácil de saber si tenemos convección o no, simplemente mirando el radar meteorológico, que normalmente lo utilizamos para saber si puede venir lluvia, y en este caso la señal que da, que se podría interpretar de lluvia en caso de fenómeno meteorológico adverso, lo que nos está indicando es una fuerte convección que comenzaba justo a la hora del inicio del incendio y que todavía hoy mantenemos en grandes incendios forestales, por ejemplo, en el 2019 en Gran Canaria. Pues esa convección a vista de radar simplemente duró una o dos horas y nosotros ya llevamos ya prácticamente 48 horas con la misma situación.
Maite.
Sí, hola, buenas noches, Vicky. Yo hoy escuchaba a Fernando Clavijo, al presidente de Canarias, y a los propios responsables de la UME decir que es pues el incendio más grave que han conocido en los últimos 40 años. ¿Qué de diferente tiene? ¿Se trata de la orografía de la isla, el microclima? ¿Qué es lo que le hace especialmente grave y especialmente incontrolable?
Bueno, venimos de una situación meteorológica complicada antes del incendio, con una de las olas de calor también más importantes de los últimos años. No era la primera del verano y con unos años en los que ha habido sequía en las islas, y eso ha hecho que la disponibilidad del combustible fuera muy alta, que se tomaran medidas de prevención días antes, porque se sabía que en caso de incendio forestal pues podría haber propagaciones importantes, y desgraciadamente al final, pues casi terminando el episodio de calor, salta el incendio. Y se ha cumplido un poco la predicción que apuntaban los técnicos de incendios forestales, que el incendio podría tener mucho potencial de propagación, y lo ha ido demostrando en las últimas horas. Ha ido caminando mucho, el primer día quemaba casi a 100 hectáreas por hora, eso es una velocidad de propagación muy alta, y es un incendio que en esta situación, otras situaciones, ha dejado algunas ventanas de actuación, pero este incendio no ha dado ni una sola ventana de actuación a los medios de extinción de incendio.
Pues Vicky Palma, meteoróloga asesora del Cabildo de Tenerife, ya anuncias una noche complicada. Esperemos que haya suerte y que se pueda normalizar la situación pronto y que todas esas personas que están siendo desalojadas puedan volver a sus casas y, sobre todo, se controle este incendio en Tenerife. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias. Buenas noches.
La verdad es que hasta ahora habíamos tenido suerte.
Pero acuérdate, Rubén, que veníamos de un año en el que la primera parte del año se triplicó el número de hectáreas que se habían quemado en años anteriores, porque tuvimos una ola de calor fuera de tiempo brutal y hubo...
En Semana Santa.
Exactamente, o sea, ha habido calor, sequía, se ha juntado todo. Y es verdad que en verano parecía que nos íbamos salvando. Pero es que hasta junio se habían quemado 70.000 hectáreas. Lo de Tenerife acaba de completar el drama en el que se está convirtiendo 2023 en el asunto relacionado con los incendios. Ya no hay manera de superar ni de volver a cifras más o menos lógicas. Y desde luego esto pinta fatal. Es decir, no parece que haya nada que pueda resolver situaciones como las que describíais ahora en la entrevista.
Yo la semana pasada hablaba con un bombero por el tema de los incendios en el Mediterráneo y me decía, no, nosotros estamos bien de momento porque hemos tenido un mes de mayo y de junio muy húmedo. Entonces, de momento, la tierra, el bosque, está húmeda y no va a prender. Pero como sigamos encadenando altas temperaturas y tengamos un par de olas de calor, septiembre y octubre van a ser meses muy complicados.
Esa es la clave, ¿no? Lo que están diciendo los expertos es que, como bien señaláis, bueno, nos hemos librado de lo que ha sido el núcleo central del verano. Es verdad que anteriormente, como bien señalaba Bea, fue terrible porque además esa ola de calor vino un poco a contrapelo y produjo, la verdad, que muchos estragos. Hemos visto cómo nuestros vecinos, tanto de Grecia como de Italia, principalmente Sicilia, las islas tanto griegas como la isla italiana, desde luego han visto pavorosos incendios que ha sido casi imposible. Yo escuchaba una entrevista que le hacías tú a un español allí y que era absolutamente imposible acometer, ¿no?, por la fuerza, como ahora le llaman los incendios de tercera generación, ¿no? Como acometer
mega incendios.
Sí, y además había una cosa muy curiosa en eso que decía en la isla de Creta. Decía, es que yo termino de trabajar y me voy a apagar el fuego. Porque es que no hay bomberos.
Ya ves. Esa es otra, claro, y en Sicilia ha pasado, en Rodas ha pasado. Y en eso España nos hemos preparado. Es verdad que quizá ha sido a golpe de desgracias, ¿no? Pero nos hemos preparado, y fíjate la UME, ¿no?, que yo creo que es un absoluto acierto del Estado español tener una división militar dedicada precisamente a eso. Pero sí es, y retomando lo que antes decíais, creo que hay que tener mucho cuidado con lo que pueda pasar en septiembre y en octubre y no cejar. Y sobre todo también preparar los montes, siempre lo decimos, en la época en la que todavía no hace calor.
Uh-huh. Es que decía que es irrecuperable ya, porque es que se trata de factores completamente incontrolables. Se trata de situaciones climáticas, de sequías que se unen a esas situaciones climáticas, de cosas muy concretas.
La mano del hombre también, Bea.
Sí, eso es lo peor, desde luego, en muchísimas ocasiones. No sé si en el caso de Tenerife se sabe ya el origen, pero desde luego eso es lo más dramático. Pero estos megaincendios normalmente vienen de cosas incontrolables, que por más previsión que tú puedas tener, es casi imposible llegar a controlar. Entonces, pues a ver qué pasa, lo que nos queda de verano.
Pues va a haber que estar muy pendientes de cómo pasa la noche. La verdad es que me ha impresionado, 100 hectáreas la hora.
Ya,
o sea, es una velocidad de propagación tremenda. Y hablaba de varios puntos, de un extremo y otro de la isla.
Es desolador, sí. Y sobre todo una orografía tan complicada como la de Tenerife. Por eso están teniendo especiales dificultades en poderlo sofocar.
Pues vamos a ver cómo acaba ahí la noche. Y os quiero llevar a Zaragoza.
Bien, buen sitio.
A la Academia General Militar. Desde allí, desde hace unas horas está allí la, me lo ha apuntado por aquí,
Dama Cadete
¿no? Borbón.
La verdad es que el título es bonito, ¿eh?
Sí, hombre, claro. Dama Cadete Parera, queda bien, ¿eh? Es una cosa que...
Viste.
Bueno, el caso es que hemos visto hoy a la familia real, ha llegado el rey vestido de uniforme del Ejército de Tierra, el uniforme de verano... Iba la princesa de Asturias con su maletita, ahí entrando, se ha despedido, ha abrazado a sus padres y está un poco nerviosa la muchacha, porque claro, llegar allí y encontrarte que a partir de ahora tu vida cambia de esa forma tan radical.
¿Qué pasa a ser la dama cadete? Tú figúrate.
Mira. Le decía que estaba ilusionada, pero con algo de nervios. Claro, estamos metidos con estas cosas de nuestra mesa del Congreso, nuestro Puigdemont, nuestra investidura, pero es un momento histórico.
Sí, no solamente es histórico, sino que además yo creo que es de las pocas cosas que nos devuelve una cierta normalidad institucional cuando en otros terrenos no la tenemos para nada. Es decir, es una cierta esperanza ver que en este caso sí que se está cumpliendo lo que tenía que pasar, lo que ya sucedió en el caso del padre, con total normalidad. Y yo de verdad agradezco, porque es una especie de bomba de oxígeno que nos viene muy bien.
Sí, yo creo que verla a ella entrar en la Academia de Zaragoza con sus padres, abrazarse, en fin, son escenas que yo creo, como bien decía Beatriz, son pues de normalidad institucional y de certezas, ¿no? Hay pocas certezas, ya nos quedan muy pocas en medio de este caos político en el que vivimos. Bueno, pues una certeza es que tenemos una heredera al trono que yo creo que se está preparando como Dios manda. Un rey que, mira, mañana empieza además a recibir a la nueva presidenta del Congreso, que además los datos que ha dado antes Rubén son
brutales.
Es decir, que el pobre monarca haya tenido que empezar 10 rondas de audiencias para conformar gobiernos en 9 años, y que su padre en casi 40 haya tenido esos mismos, demuestra que estamos en una situación de inestabilidad absoluta.
No sé si fue Ignacio Camacho el que contó que en una de estas que ha tenido muchísimas cosas, le han pasado muchísimas cosas, decía que el rey decía que es que no tenía un manual para determinadas cosas, y es que es verdad, es que ha ido afrontando situaciones cada cual más extraordinaria.
Haciendo camino al andar,
claro,
¿no?
Por eso, llevar al final a su hija a la Academia General Militar de Zaragoza, pues como decís, es un síntoma de normalidad.
Sí, yo creo que además, bueno, yo creo que es una buena heredera. Y además es una mujer, ahora que hay tanto feminismo por el mundo, pues es una mujer bien preparada, que podía ni siquiera pasar por las academias, haber hecho, bueno, un aquí te pillo, aquí te mato y demás. No, va a estar 3 años en las academias aprendiendo y sobre todo haciéndose una más de entre los militares, que creo que eso es importante, como pasó con su padre. Y una cosa que ha contado mucho su padre y que yo creo que es importante: su padre se hizo allí sus mejores amigos, y amigos además incondicionales, que no tenían nada que ver con que él fuera el heredero a la corona, hoy ya rey de España. Yo creo que ella también se va a hacer muy buenos amigos o amigas y amigas en esa academia, que la acompañarán el resto de su vida, como siempre ha contado el rey Felipe que ha pasado con él.
Vamos completando ya el álbum de la princesa de Asturias, el álbum de fotos. Vamos poniendo fotos. Hoy hemos puesto la de la llegada, el 7 de octubre es la de la jura de bandera. ¿Y la de la jura de la Constitución en las Cortes?
31 de octubre cumple 18 años.
¿Pero en qué idioma, Rubén? ¿Me va a jurar la Constitución?
Pues lo tendrá que hacer en todos, porque claro, si no, es verdad. O sea,
es la princesa de Asturias en bable.
Claro, en un momento importante, como es el de la heredera jurando la Constitución al cumplir la mayoría de edad, no sabemos cuándo va a ser, porque no sabemos si vamos a tener gobierno para ese 31 de octubre, cómo va a ir.
Que tampoco sería tan importante que hubiera gobierno, podría haberlo en funciones. Lo importante es que esté constituida la Cámara, porque ella, donde jurará el cargo, será la Constitución, perdón, será en el Congreso de los Diputados, que sí estará constituido. Con lo cual, eso no creo que sea un bache. Lo que pasa que, claro, en medio de la inestabilidad política, no creo que sea el mejor contexto, sinceramente, para un acto como ese. Pero en manos de Pedro Sánchez, y además como presidente en funciones, cualquier cosa puede ser.
Claro, lo que puede suceder es que no haya investidura al final, que no parece.
¿Creéis que no? Yo creo que sí, ¿no?
Sí, o sea, por lo menos la de Fijó.
Pero hoy pinta que sí, y hoy lo normal es decir que sí. Pues yo voy a decir lo contrario. Yo creo, lo he dicho al principio, que no lo tiene tan sencillo como hoy parece, y que Puigdemont no se va a dejar convencer tan fácil en esta segunda fase de negociaciones.
Bueno, ya veremos. O sea,
es que si vas a otras elecciones, ya sé que él piensa que puede seguir creciendo frente a Esquerra Republicana, pero es tirar una moneda al aire, que no sabes cómo puede caer, ¿eh?
Cada cosa tiene su precio, y ya veremos hasta dónde está dispuesto Pedro Sánchez.
Claro.
Porque yo creo que Pedro Sánchez cuenta con la carta de la repetición electoral, que a lo mejor no le viene nada mal.
Es un verano cargado de amor.
Alcaraz llega de vacaciones. Y a Maite Alcaraz le quedan días.
Muy poquitos, muy poquitos.
Le quedan días. Pues hasta aquí este tiempo de análisis de opinión en La Linterna. Quería ya despedirme un poquito de sí, que hemos hablado de cosas muy serias, el incendio de Tenerife, la situación política que tenemos, y qué mejor que un poquito de música. Música me la niega, música, no me bailes, Bea, no me bailes.
Es que viene con la música en el cuerpo, ¿eh?
Maite Alcaraz, como siempre, un placer.
Un placer también.
Que te pases por esta linterna. Y Beatriz Parera, bienvenida. Tengo ahí el cuadrante, ahora vemos, ¿eh?
Sí, sí, ya lo
sí,
visto,
porque
ya
tengo
visto.
Unos huequecillos por ahí. Que, es que hay mucha gente, de vacaciones. Muchísimas gracias a las dos.
Gracias.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de Tiempo de Juego y del partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios con comerciales, te da gracias a ti.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, 4 latas de Cola Cero Día o La Cola por solo 1 euro. Llevando 4, la lata te sale a 0,25 céntimos. En tiendas y en día.es.
Si afecta tu bolsillo, le interesa Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
El acuerdo de último minuto entre el Partido Socialista y el Partido de Puigdemont para designar presidenta del Congreso a la catalanista Francina Armengol abre la puerta a una de las legislaturas más tenebrosas desde la aprobación de la Constitución en 1978. Se ha hecho así realidad el viejo aforismo de que cuando los fuertes no se ponen de acuerdo, son los débiles los que se imponen. Pedro Sánchez ha elegido abiertamente la renovación de su alianza con los enemigos de España frente a un posible acuerdo con el Partido Popular. En este sentido, no hay ninguna sorpresa, tal y como se vislumbraba desde que Sánchez descartó que gobernase el país la lista más votada. Así las cosas, a menos que surja una sorpresa de último momento, hay que prepararse para una repetición del gobierno Frankenstein y a una aventurada vuelta de tuerca a las reclamaciones de los independentistas que Sánchez se verá obligado a cumplir. Desde el uso de las lenguas vernáculas en el Parlamento como mínima concesión a las máximas reivindicaciones de los golpistas catalanes, es decir, la amnistía y probablemente una reforma encubierta de la Constitución para dar paso a una consulta más o menos camuflada sobre la independencia de Cataluña. Obviamente, esta última condición puesta por Puigdemont desde que se iniciaron las negociaciones no la puede cumplir Sánchez abiertamente, pero de su ambición de poder puede esperarse cualquier argucia. Al Partido Popular le queda ejercer con contundencia su mayoría en el Senado y, por supuesto, una labor de oposición que prepare a la sociedad para unas nuevas elecciones a mitad de legislatura, si es que se llega a consumar la alianza con los débiles, que ahora son más fuertes que nunca.